Colima, West Coast, hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Estamos llegando a todo Chile y en esta jornada, en nuestra sección Por las Anchas Alamedas, vamos a tratar el tema de los presos políticos mapuches que están en Anquilco, y vocero de los presos políticos allá en la cárcel de Angol. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, estimado. Sí, estamos nosotros bien, pero también estamos bastante preocupados por la situación de los prisioneros políticos que, mapuche, que están hoy día en huelga de hambre, particularmente la situación de Angol.
Muy bien, precisamente me gustaría que nos comentaras lo primero en torno a la salud de los presos, ¿no? Que tengo entendido llevaban 67 días de huelga de hambre. Precisarnos, Rodrigo, cuántos presos son, también qué tipo de condenas, en qué situación están actualmente y cuál es su estado de salud, ¿no?
Claro, mire, son 8 prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol que están en huelga de hambre actualmente. Habían 9, pero alguien se bajó por una situación de salud, prácticamente porque no daba más su cuerpo, y hubo que tomar la determinación en un momento de que él simplemente dejó de estar en la huelga de hambre. Pero son 8 los que se mantienen actualmente en la huelga de hambre. El último en ingresar fue Antuyanca, el menor, digamos, no menor de edad, pero sí el que tiene el menor de todos los que está ahí. Y de los 8, 5 están hoy día en detención preventiva, y 3 están en ya con condena. La situación de salud actualmente de los prisioneros políticos, la verdad es que nosotros lo hemos venido señalando, que esta es una huelga que es muy distinta a las otras que han habido años anteriores. Nosotros tuvimos la experiencia en 2010 y la situación fue, yo diría, bastante distinta a la que está haciendo hoy día en términos de la huelga propiamente tal. Es decir, su baja de peso hoy día bordea entre los 23 y los 24 kilos. Ese es el promedio que están todos los prisioneros políticos que están en huelga de hambre. Es decir, ya pasaron largamente los 20 kilos de pérdida de peso, y lo que los está dejando hoy día en una situación de salud delicada, crítica, dice el médico de confianza nuestro, en la que incluso algunos están en una situación tan crítica que en cualquier momento podría haber una falla sistémica, es decir, que partiría, digamos, en que empieza el cuerpo a generar algunos problemas en algunos órganos de algunos órganos vitales, como el hígado, los riñones, y eso es lo que va a empezar a complicar, yo creo, en los próximos días a cada uno de los prisioneros políticos que están en huelga de hambre, porque el cuerpo ya no está consumiendo nada que esté entregándosele por una vía oral, sino que está prácticamente consumiéndose en sí mismo. Entonces la situación es crítica, la situación creo que hoy día amerita de una u otra forma que el gobierno de turno tenga la capacidad de abordar esta situación desde el punto de vista político. De caso contrario, la situación, porque ya hay daño irreversible en los huelguistas, pero creo que lo que estamos buscando hoy día en estricto rigor para que se tome en cuenta las demandas tiene que ver con que haya voluntad política para evitar un desenlace fatal en algunos de ellos.
Sí, en ese sentido me gustaría que también nos cuente, Rodrigo, cómo ha estado la interlocución con las autoridades del Estado, ¿no? Yo señalaba recién la cuenta que daba el Senado, su Comisión de Derechos Humanos, sobre la reunión que se tuvo, en donde estuvo la participación de muy importantes personalidades, ¿no? Incluido el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, además del Colegio Médico. Cuéntanos de qué se trató esta reunión, si significó algún avance, qué expusieron los organismos del Estado.
Mira, yo creo que lo de hoy tiene que ver en parte con lo que se venía planteando antes en la Cámara de Diputados cuando se dio la sesión de Derecho Humano, en el que ya en la última sesión también estuvo presente el ministro de Justicia, Hernán Larraín. En esta ocasión, siendo el Senado quien está abordando el tema de la huelga de hambre y fundamentalmente lo que tiene que ver con la demanda política, y yo creo que ahí el ministro todavía se sigue quedando corto políticamente, porque él sigue en esta conversación que se establecía mediante videoconferencia, pero que en el fondo era la sesión del Senado de la Comisión de Derechos Humanos, que estaba analizando, viendo, buscando, acercando posiciones, por decirlo de alguna manera, para poder resolver el asunto de la huelga de hambre. Y ahí es cuando uno tiene la posibilidad también de plantear o plantearle al ministro directamente cuáles son las demandas de los prisioneros políticos, cómo se podría resolver esta, eventualmente esta huelga de hambre. Y en ese sentido, tanto como en la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados, como también en la Comisión del Senado, nosotros fuimos reiterativos. Es decir, el planteamiento de los prisioneros políticos mapuche es que se aplique el convenio 169 tanto para los que ya están condenados como para los que están hoy día en detención preventiva, pero también que esto trascienda más allá de la huelga puntualmente hoy día. Tiene que ver con que los tribunales de justicia finalmente no omitan el aplicar el 169, porque de esa manera incluso se estaría evitando, por ejemplo, que vaya gente en detención preventiva cuando hay causas que ni siquiera meritan estar en detención preventiva. Pero los tribunales de justicia en este territorio, particularmente en la zona de donde se está viendo la situación álgida de confrontación política con el gobierno, es donde la situación en los tribunales de justicia prácticamente no utilizan, no hacen uso de este instrumento que es internacional, pero que está dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando esta huelga parte señalando de que se pide la aplicación efectiva del 169, lo que está haciendo es un emplazamiento al Poder Ejecutivo para que busque mecanismos, formas de acercamiento para que esta normativa o este convenio internacional no solo esté vigente, sino que además se aplique efectivamente en las causas penales. Y desde ese punto de vista es que nosotros hoy día expusimos ante la Cámara, en este caso ante la Comisión del Senado de Derechos Humanos, y no es que, más que enroscarle, es emplazar al gobierno a través del ministro de Justicia para que podamos desarrollar una mesa de trabajo de alto nivel político. Cuando hablamos de una mesa de alto nivel político, no estamos poniendo resolver la huelga puntualmente para salir de la huelga, ya, sino que estamos planteando de que la aplicación del 169 y la situación de que lo apliquen para que resguardar el hecho de que los tribunales lo puedan aplicar, hay que establecer a lo menos una mesa de conversación, una mesa de trabajo que permita ver cuáles van a ser esos caminos, esos mecanismos, esas medidas que se van a tomar para que eso suceda. Si no, de caso contrario, estamos sujetos entonces a que, como 8 prisioneros políticos hoy día hicieron huelga para que se aplicara 169, caemos en el riesgo de que nuevamente, en unos años más, o en otra cárcel como Temuco o Lebu o Concepción en algunos casos, vuelvan nuevamente a ser huelga de hambre para que se aplique el 169. Entonces, al final también es una, la idea es que no se haga un aprovechamiento del sacrificio humano que significa hacer una huelga de hambre para cambiar algo o pedir que se aplique algo que ya está dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, lo de hoy tuvo que ver con eso, tuvo con la idea de poder buscar el diálogo, pero nosotros estamos dispuestos al diálogo. Es el gobierno quien se escabulle en argumentos jurídicos, se escabulle en que no es responsabilidad del Ejecutivo cambiar esta situación. Lo que le estamos pidiendo es que, tal cual como el Ejecutivo hoy día allana los caminos para que quienes violaron los derechos humanos del pueblo mapuche, como los carabineros que asesinaron a Camilo Castillanca o el autor material, hoy día tuvo cambio de medida cautelar y no hubo ningún problema en salir a su domicilio para estar con arresto domiciliario. Pero sin embargo, la situación de los mapuches es completamente distinta, ¿no? No corre este criterio, los tribunales simplemente no aplican el 169 y también se escabullen en otros argumentos legales para no dar cabida a que haya cambio de medida cautelar en el caso de los que están imputados y en el caso de los condenados que están mal condenados. Tampoco ha habido una resolución ahí que permita destrabar esta situación. O sea, ya estamos con mapuches condenados a 21 años, 15 años en delitos en los que al sur, al norte del Biobío, por lo general nunca han sido condenados a tantos años de cárcel. Entonces hay una situación discriminatoria en la aplicación del 169.
Rodrigo, en ese sentido también, para ir comprendiendo cómo funciona el sistema político y judicial en nuestro país, ¿quién hoy tiene la potestad para hacer valer este convenio? ¿Quién puede decir finalmente estos presos pueden cumplir de manera diferente el proceso en el que están? ¿Es el gobierno directamente, el Poder Ejecutivo? ¿Pasa por un pronunciamiento de algún tribunal? ¿Hay algo que puede hacer directamente ya, por ejemplo, Gendarmería? Esto lo digo porque señalabas un ratito que ayer, por ejemplo, el intendente de la Araucanía reconoció que está preocupado y que el gobierno está preocupado por la salud de comuneros en huelga de hambre, lo que decía Víctor Manoli. Entonces, si existe una preocupación del gobierno, uno se preguntaría por qué no hay una acción concreta, directa, cuanto antes. ¿Quién puede interceder inmediatamente para solucionar la situación de los presos políticos?
Miren, yo creo que la situación para resolver, o sea, lo que nosotros planteamos y lo que se ve en cómo se está viendo el asunto desde el punto de vista del gobierno, si tuviéramos que pedir cambio de medida cautelar, esto bastaría con que los defensores pidieran cambio de medida cautelar en los tribunales. Y probablemente los tribunales, ante la situación actual de presión política que hay a raíz de la huelga, acudirían a argumentos que permitan darle, en este caso, el cambio de medida cautelar. Pero no se aplicaría el 169. No hay ninguna garantía de que vayan a dar los cambios de medida cautelar por el 169. Es decir, y cuando hablamos del asunto de los condenados, cuando vemos de que los condenados han estado mal condenados, lo que cabe es la revisión. Y cuando hay condena en este tipo de cosas, el 169 es muy específico en eso. Se buscan medidas distintas al encarcelamiento, acondicionadas a su asunto cultural, espiritual y político. Es muy claro que hoy día el Estado no ha hecho ningún esfuerzo para ver qué se entiende por aquello que está establecido en el artículo 10.1 y punto 2 del convenio 169, cuando habla de condiciones distintas carcelarias. ¿A qué se refiere? No ha habido un debate allí, ni con quienes somos titulares de ese derecho, ni tampoco como institución pública la han promovido. Recién mañana van a levantar una mesa para hacer el cambio del reglamento el reglamento interno de gendarmería. Ese reglamento interno de gendarmería evidentemente no cumple bajo ninguna circunstancia con los estándares de lo que está establecido en el 169. Y para que se ponga acorde a eso, evidentemente había que hacerle cambio, pero hoy día invitan a una mesa amplia en la que va a ser difícil acordar allí porque es muy amplia, muy amplia. Por eso nosotros estamos hablando de una mesa de trabajo acotada a la situación actual de los prisioneros políticos y con la aplicación del 169. En función de la respondiendo un poco a la pregunta suya de que por qué apuntamos al Ejecutivo y no estamos apuntando, por ejemplo, a los tribunales, que son finalmente los que van a tener que también de alguna manera resolver esto, es simplemente porque, como vemos que la aplicación del 169 queda a criterio del tribunal y no queda sujeto a ninguna norma que supervise que tiene que aplicarlo, entonces uno dice, ¿a dónde acudo? Acudo a los tribunales, quienes nos van a señalar de máxima autoridad del sistema de justicia, del Poder Judicial, sería la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema. Pero el presidente de la Corte Suprema nos va a decir, yo estoy cumpliendo con las normas que hace con las leyes que establece el Congreso. Pero ¿quién tiene facultades para cambiar las normas, para poder buscar alternativas, mecanismos, soluciones a esta situación? Es el gobierno, es el Ejecutivo, es el que está a cargo de la administración del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, sigue siendo el Estado quien, en este caso el gobierno de turno, el que tiene que buscar una instancia de diálogo, de una mesa de trabajo, como decíamos nosotros, de alto nivel político, para ir resolviendo esto a corto plazo. Si no, se van a generar una huelga tras otra, solo por pedir la aplicación del 169.
Sí, es bien importante lo que nos dice Rodrigo, y también como una forma de educar a la población, me gustaría leer un poco la historia de este convenio 169 de la OIT, que está en el propio sitio web del gobierno. Dice el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio del año 89, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia en Chile el 15 de septiembre del año 2009. Yo descargué acá el convenio, que es bien largo, tiene varios artículos, y en el artículo 10 dice: cuando se impongan sanciones penales previstas para la legislación general a miembros de dichos pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Ahí está. Claramente lo dice la legislación chilena adoptada, y es algo que en este caso no se estaría cumpliendo, Rodrigo.
Sí, mira, efectivamente, tú lo acabas de comprobar, darle lectura de manera precisa a ese punto, al punto 10, tanto el inciso 1 como el inciso 2. Estamos frente a una situación, diría yo, que requiere voluntad política de un gobierno de turno que hoy día se ha caracterizado por ser quienes patrocinan de que en la zona hay terrorismo, violencia, y se han preocupado de que hayan dirigentes y miembros de comunidades mapuches, la mayor parte procesados, o cuando no están procesados y están con medidas cautelares de, en este caso, detención preventiva, están condenados. El asunto está es que, habiendo un derecho que está en el ordenamiento jurídico, hasta ahora no se había pedido con tanta fuerza como lo estamos haciendo para que se aplique. Hemos observado el comportamiento desde el 2009, cuando entra en vigencia este convenio, hasta la fecha, jamás ha sido aplicado por los tribunales en materia penal de una manera que permita dar a entender que lo que está establecido en el artículo 10, tanto el inciso 1 y el inciso 2, que haga relación a ese espíritu que plantea ahí el convenio. Todo lo contrario. Cada vez que los mapuches piden cambio de medida cautelar, una o dos o tres veces, cuantas veces que sea, siempre han sido negadas. Aun cuando los delitos por los que se le está investigando o se le han formalizado son delitos que en muchos de los casos no superan ni los 3 ni los 4 años, los cuales incluso en el derecho penal interno eso ni siquiera da para detención preventiva. Entonces, cuando estamos en una situación de esta naturaleza, cuando vemos que el gobierno hace esfuerzos que están coludidos, diría yo, con el Poder Judicial, cuando vemos que hay esfuerzos, cuando el gobierno se pronuncia a favor de determinados sectores para que haya persecución contra los mapuches, ahí es cuando uno comienza a pensar si es bueno quedarse callado o es bueno reclamar frente a esta situación. Y nosotros lo que estamos haciendo es reclamar. Estamos tratando de abrir el debate frente a qué es lo que se entiende hoy día en la aplicación del 169, estamos diciendo que no se ha aplicado y que debe aplicarse. Y ahí es cuando entra entonces la responsabilidad del Ejecutivo. Porque es el Ejecutivo, lo insisto, el que tiene que buscar mecanismos, formas, para poder ver la manera en que lo que no se ha cumplido se cumpla y se aplique. Y desde ese punto de vista, nosotros seguimos pensando que el gobierno le cabe la responsabilidad hoy día de abordar esta situación, porque hay muchos mapuches que hoy día podrían estar en libertad, más aún considerando la situación de la pandemia, pero no fue así. El ministro sacaba en ante datos, o en este caso estadísticas, pero ninguna de sus estadísticas hay prisioneros políticos mapuches que estén hoy día en libertad, ya sea por la pandemia o aplicándose el 169 de la OIT. En ese sentido, creo que el gobierno ha actuado de manera unilateral, pero también ha actuado de manera discriminatoria. Y el continuar con la negativa de no sentarse a hablar con dirigentes políticos de la zona para poder abordar el asunto de la aplicación 269 o buscar medidas para resolver este asunto, creo que es aún más discriminatorio y se ve desde una perspectiva más bien racista, porque en definitiva, si hubieran estado pidiendo los camioneros probablemente un cambio de otra naturaleza, lo más probable es que el ministro del Interior, el ministro que le compete cada una de las carteras, estarían sentados, y hasta incluso el ministro de Justicia podría haber estado en este asunto. Pero hay un acto distinto, una forma distinta cada vez que un mapuche pide una situación de esta naturaleza. Sí.
Muy bien, Rodrigo Curipán, muchísimas gracias. Huerquén, de la comunidad Love de Ranquilco, vocero de los presos políticos de Angol, muchísimas gracias por la conversación, por las palabras, por el detalle, la información. Vamos a seguir muy pendientes sobre este sensible tema que debe despertar sin duda la preocupación en este país. Así es que muchísimas gracias, Rodrigo, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder exponer esta situación.
Salve. Un fuerte abrazo, chao.